Y parte de la agenda también, por supuesto, está pasando en gran parte por las góndolas y por otro lado también volvemos otra vez sobre el caso de Lino Villar Cataldo, por si no lo recuerdan, es el médico cirujano que el 26 de agosto del 2016 mató a un ladrón después de sufrir un robo de su auto. Él dice que su vida corría peligro, que era la séptima vez que lo asaltaban, que le dijeron dame el auto o te mato. Bueno, él dio toda una explicación al respecto. Lo cierto es que acá el tema y lo que nos tiene a todos muy, muy pendientes es que cuando le dieron a elegir, digamos, porque es opcional a Cataldo cuál era la manera en la cual él podía ser juzgado, él optó por el juicio por jurado, que no sé si lo terminamos de entender, si se terminó de instalar, pero la opción la tenía, optó por el juicio por jurado, es un juicio, según entendemos, que estaría terminando a finales de esta semana. Y yo recuerdo ya hace muchos años, muchos años, la primera persona que me habló sobre el tema de juicio por jurado fue Luis Sebastián, fiscal general de la ciudad e integrante de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. Luis Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, bueno, te llamamos otra vez porque cada tanto uno se olvida, digamos, cuál es el mecanismo, cómo funciona, hasta que hay un caso resonante o más público y queremos tratar de entender cómo va a ser, no el tema Cataldo, digamos, en particular, sino en general cómo se va a llevar adelante este juicio.
Bueno, el sistema de juicio por jurado, recordemos, es el sistema de enjuiciamiento criminal que prevé la Constitución Nacional. Aunque lo tengamos bastante ignorado, lo cierto es que hay varias provincias que ya lo tienen instalado y funciona. Primero fue Neuquén, después la provincia de Buenos Aires, donde ya está funcionando hace varios años. Ahora ya está instalado en la provincia de Mendoza. Y en Córdoba tienen un sistema mixto, el tribunal está compuesto por jueces técnicos y jurados legos.
Sí.
Así que no es una novedad absoluta. Y el sistema funciona de este modo, es decir, hay 12 ciudadanos que son seleccionados, en principio se hace un sorteo de todos aquellos que pueden ser elegidos. Después se sortean para un juicio determinado el triple de ciudadanos que van a integrar el jurado, es decir, se sortean 36. Hay un proceso de selección con preguntas que hacen las partes.
Por ejemplo, acá me interesa, digamos, ¿no? Porque uno se imagina, y lo hablábamos fuera de micrófono con Gabriel Michi, pero me imagino que, digamos, hay un perfil de jurado en el cual debe estar interesado, digamos, quien acusa, y un perfil de jurado que debe estar interesado el defensor. Alguien que lo hayan robado, que esté cansado, que esté harto de la inseguridad, que piense que el Estado no está presente.
Sí. En realidad se hace un interrogatorio y pueden recusar algunos jurados sin causa,
sí,
pero muy bajo, pues con causa.
¿Cuántos, ¿no?, con causa y cuántos sin causa?
Y eso cambia
depende.
El sistema. Eso cambia con el sistema y con la cantidad de imputados que haya.
Por ejemplo, Luis Sebasco, fiscal general, integra la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Si yo soy el que está acusando a este médico, ¿no? Por ejemplo, a Cataldo. Y, sí, y viene en un interrogatorio que le haga un posible jurado, me dice que está cansado, que está harto por eso, que lo robaron 18 veces, que le robaron a su hijo, yo lo recusaría.
En ese caso es recusable, e inclusive ahí sería recusable con causa, porque en definitiva no...
Está preopinando.
Se puede suponer que no va a ser parcial.
Ajá.
Lo que ocurre es que también nadie puede invocar cualquier causa, porque el que está seleccionado para jurado, cuando es interrogado, tiene obligación de decir la verdad como si fuera un testigo.
Sí.
No puede mentir sobre esa circunstancia, ¿no?
Sí.
Y también uno puede recusar sin causa si el interrogatorio uno interpreta que por algún motivo puede ser parcial. Y esto se llama audiencia de voir dire. Y la audiencia de voir dire es...
¿Audiencia de, así aprendemos de paso?
De voir dire, voy dire. El término viene del francés.
Del francés,
claro,
sí.
Y tiene que ver con la capacidad de percepción que puedan tener las partes y es muy importante para conformar el jurado. Y acá hay algo que es muy interesante destacar. Uno, hay más posibilidades de conformar un jurado imparcial a partir de estas audiencias y la posibilidad de recusación que de recusar a un juez técnico. Las posibilidades de recusación,
claro,
del juez técnico son muchísimo menores.
Sí.
Entonces, porque los jueces también son seres humanos,
sí,
tienen sus prejuicios, su historia, sus preconceptos, y es mucho más difícil. Yo no puedo ir a interrogar a un juez a ver qué piensa de un caso de robo.
No, claro.
En cambio, sí puedo interrogar a un jurado. ¿Sí?
Ahora, ¿el juicio por jurados es para todos los delitos? No.
No, depende de las provincias también.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires es para delitos que tengan una pena de 15 años o más.
¿Y el y en este caso quien va a ser juzgado puede optar por un juicio por jurados o por un juicio
o por un juicio con jueces técnicos?
Sí.
Un tribunal colegiado.
Sí. Y eso me llama la atención, bueno, digamos, la posibilidad de optar.
No, porque justamente se interpreta que el sistema de jurados establece el derecho que tiene el ciudadano de ser juzgado por los pares, es decir, de ser juzgado porque no, quienes lo pueden entender o interpretar. Acá el sistema es así. Nuestro sistema de gobierno republicano funciona a partir de representantes. Uno elige representantes para gobernar, los jueces son elegidos por los representantes de los representados, es decir, por legisladores, jueces que integran el Consejo de la Magistratura, y los representantes dictan leyes. El momento en que cierra el sistema de balances de la Constitución es cuando el pueblo interpreta la ley en el caso concreto. Entonces, establece la Constitución este derecho de ser juzgado por los pares.
¿Sí? Pero así
como un derecho puede ser renunciado también. Esto es lo que se interpreta. Claro. Perdón, y que tiene consecuencias. Uh-huh. Cuando la sentencia la dicta un juez técnico, el fallo debe ser fundamentado. Cuando la sentencia la dicta un jurado, el fallo no tiene fundamentos. El jurado dicta el fallo de acuerdo con su impresión, uh-huh, y uno no conoce las motivaciones. Entonces uno puede seleccionar, ¿yo qué quiero? ¿Una sentencia que me la dicte un juez técnico donde yo conozca los fundamentos y lo pueda recurrir sobre eso? ¿O quiero que me juzgue un jurado que es el que me puede entender mejor porque soy uno más del pueblo?
Pero el juicio por jurados, digamos, la decisión del juicio por jurados no es apelable.
Es apelable, pero por otros motivos. Es decir, uno no puede cuestionar los fundamentos porque no los conoce.
No los conoce, claro.
Uno puede recurrir si entiende que la prueba ha sido mal incorporada y eso pudo haber condicionado al jurado, si las instrucciones del juez pueden haber condicionado al jurado, o si es manifiestamente incompatible la prueba reunida con la decisión del jurado.
Doctor Sebasco, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué dice?
Quería preguntarle específicamente en el caso de la provincia de Buenos Aires, para que haya una condena, ¿qué número de jurados se necesitan? ¿O para que sea absuelto, qué número de jurados se necesitan?
Para que haya una condena se necesitan 10 sobre 12 en este momento.
Uh-huh. 10 sobre 12.
10 sobre 12. Pero si la condena es a perpetua, se necesita unanimidad.
Unanimidad.
Bien. ¿Y en el caso de que no se llegue a ese número, se lo absuelve definitivamente?
Porque lo que declara el jurado no es la inocencia, sino la no culpabilidad.
Ah, no la inocencia, no se lo declara inocente.
Claro, habrán visto en las películas que dice guilty or not guilty.
Sí.
Culpable o no culpable.
Claro. Y en este caso...
inocente también, si tienen unanimidad en ese sentido, pero normalmente dice culpable o no culpable.
Pero podrían, perdón, por unanimidad los 12 decir que es inocente y le queda, digamos, como veredicto, queda la inocencia.
Sí.
Ahora, sí, si es no culpable, en el caso de que es no culpable, eso sí no es apelable.
En principio no es apelable.
O sea, si es culpable, sí puede llegar a ser apelado por alguna cuestión de la defensa, pero si no es culpable, si es considerado inocente o no culpable, mejor dicho, no lo puede apelar el fiscal, no lo puede apelar la querella.
En realidad, en todo esto hay una discusión muy fuerte que no está del todo zanjada. El fiscal solamente podría recurrir en caso de que se demostrara que alguno de los jurados fue condicionado o que hay alguna causal que puede haber modificado la decisión del jurado en favor de la absolución. Si no, la decisión del pueblo en esto no es recurrible. Lo que pasa es que el sistema tiene además otro aspecto. El jurado se expide sobre los hechos, es decir, si se le pueden imputar o no los hechos al imputado. Y después que se decide el jurado esto, se hace una segunda parte del juicio, es llamado juicio de cesura. El juicio de cesura es donde se define la pena. Y ahí se discute la pena.
Pero la pena, ¿quién la define?
Y ahí la define
el juez.
La pena la define el juez, donde hay una nueva discusión entre las partes, entre la fiscalía y la defensa, y ahí se define la pena.
Pero acá en la pena, en digamos, la composición de la pena no tiene nada que ver el jurado.
Ahí no tiene nada que ver el jurado.
Y Luis, es Luis Sebasco, fiscal general, integra la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Estamos atentos, digamos, a lo que fue el primer día de este juicio por jurados de Lino Villar Cataldo, este médico cirujano que el 26 de agosto del 2016 mató a un ladrón. ¿Están aislados los jurados? ¿En estos 4 días, 5 días?
No, pueden estarlo o no, según el caso. En este caso concretamente no sé si se dispuso.
Sí.
En principio no lo están. Normalmente la mayoría de los juicios se resuelven en una sola jornada.
¿En una jornada?
En principio, la mayoría de los juicios se resuelven en una sola jornada, pues no son tantos testigos,
sí.
No hay tanta discusión. Ahora, según el caso, el juez puede decidir o no el aislamiento de los jurados. La verdad que en este caso no sé si esto se dispuso, pero eso tiene que ver con que se den una serie de condiciones vinculadas con que si hay posibilidad de influencia, riesgos, etcétera. Lo que pasa es que los jurados asumen la obligación de no comentar con nadie el tema, de no informarse por los medios, de no leer los medios, etcétera. La verdad que esto es muy difícil de controlar.
Es muy difícil, claro.
Es muy difícil de controlar y depende mucho de las circunstancias del caso.
Luis Sebasco, fiscal general de la ciudad, aprendimos el juicio por jurado para entender lo que va a pasar esta próxima semana con este médico cirujano, entre otras cosas, ¿no? Porque vuelven...
Además, ¿me permiten
un
detalle? Esto también es importante porque hay mucha fantasía alrededor de los jurados. En Estados Unidos se han hecho estudios y también acá en la provincia de Neuquén, que es donde más tiempo lleva el sistema de jurados y en lugares de la provincia de Buenos Aires, en más del 90% de los casos los jueces coinciden con la decisión de los jurados.
¿Y esa cuál es, en general?
¿Cómo?
Sea cual sea, culpable o bueno.
Cual sea. No importa, en los casos que los jurados absuelven o en los casos que los jurados...
Más que importante el dato. Luis, muchísimas gracias por la comunicación con Va de Vuelta.
No hay por qué, hasta pronto.